Buenos días, martes 8 de abril del año 2014. Gracias por acompañarnos a conocer la información más importante hasta este momento en nuestro país y el mundo. Le acompañamos esta mañana Rafael Orellana en los controles principales. En la lectura de las informaciones, una servidora, Yanira Cáceres. Conocemos rápidamente los titulares de hoy. Menos de la mitad de contribuyentes han declarado el impuesto sobre la renta, según el Ministerio de Hacienda. El diputado de Cambio Democrático, Douglas Avilés, exhorta a los jóvenes a involucrarse más en la política salvadoreña. El Papa Francisco recibirá al presidente electo de nuestro país, Salvador Sánchez Serén, y hoy inicia el diálogo ANEP Nuevo Gobierno. También pronostican frente frío a partir de hoy en el territorio salvadoreño. Estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana con 32 minutos. Arrancamos con el detalle de la información local. Menos de la mitad de contribuyentes han declarado impuestos sobre la renta, según menciona el Ministerio de Hacienda.
La declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año fiscal 2013 inició el pasado mes de enero y hasta la fecha, solo el 46% de los contribuyentes han realizado el trámite. El director de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cativo, indicó que solo 176.000 de 382.000 contribuyentes han declarado el impuesto sobre la renta. Se espera que la devolución de los fondos se haga este mismo mes.
La devolución ya se está trabajando, siempre comenzamos con las devoluciones menores de $500, esperamos que ya próximamente empecemos a hacer todas las devoluciones, empecemos a hacer las devoluciones de $500 para abajo, luego pasamos a las de 1000 y así sucesivamente. Total a devolver así en grandes rasgos anda por alrededor de $23 millones en comparación con el año pasado.
El proceso finalizará el 30 de abril y antes que las consultas se saturen, las autoridades de Hacienda llamaron a los contribuyentes a que declaren el impuesto de la renta antes de que finalice el plazo.
Hasta el 30 de abril vamos a poder estar recibiendo declaraciones hasta las 12 de la noche efectivamente, pero presencialmente. Es decir, lo que se hace en ventanilla va a estar abierto hasta las 8 de la noche. O sea que los invitamos a que hagan uso de las herramientas electrónicas para mayor facilidad. Así se evitan colas y todo ese problema que aquí tenemos a veces.
Es más, las autoridades de Hacienda han puesto a disposición de los contribuyentes la modalidad de renta sugerida para personas asalariadas o que prestan servicios profesionales, la cual puede hacerse desde la página web de dicho ministerio. Para GSUK Noticias, Vilma Laínez.
Gracias, Vilma. Y en más información nacional, hoy se desarrollará la primera agenda de diálogo entre el gobierno que tomará posesión el 1 de junio y la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Óscar Ortiz, vicepresidente electo y dirigente del FMLN, sostendrá a partir de este día la primera reunión con los dirigentes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. En esta primera reunión no participará Salvador Sánchez Serén, presidente electo, porque ayer partió hacia La Habana, Cuba, por un chequeo médico de rutina, según anunció el domingo recién pasado. Ortiz adelantó que la agenda de la reunión será abierta sin ninguna precondición. Entre las temáticas que esperan abordar en la reunión de hoy se encuentra la económica, la forma de mejorar inversiones en el país, fortalecer la relación del sector público y privado, el fortalecimiento en el marco de los asocios público-privados y la seguridad pública. Esperamos que sea altamente positiva esta primera reunión, que va a ser el comienzo de una cantidad importante de reuniones, dijo el vicepresidente electo a diario La Prensa Gráfica. Medardo González, secretario general, dijo que la apuesta de Sánchez Serén es iniciar la ruta del diálogo con todos los sectores del país. Salvador ha creído fundamental establecer un diálogo, por un lado, con la oposición política, con los partidos políticos, dijo el miembro del FMLN. Y el presidente electo, Salvador Sánchez Serén, viajará al Vaticano para abogar por la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Yo creo que es algo que estamos esperando todo el pueblo salvadoreño y está esperando toda la comunidad internacional. El día 25 de abril tengo una audiencia concedida por el Papa Francisco, declaró Sánchez Serén. En el mes de marzo, el presidente electo manifestó que estaba gestionando su reunión con el pontífice para interceder por Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El arzobispo mártir fue asesinado el 24 de marzo de 1980. El proceso de beatificación en el Vaticano se abrió en 1994 y tras varios años de estancamiento, el Papa Francisco lo reactivó en el año 2013. Así es que el próximo 25 de abril, el presidente electo Salvador Sánchez Serén será recibido por el Papa Francisco. Y ya hemos mencionado que el presidente electo Salvador Sánchez Serén viajó este lunes a someterse a un chequeo médico de rutina y a descansar en un país que ni él ni miembros de su partido identificaron el pasado fin de semana, pero ahora se conoce que es La Habana, Cuba. Sánchez Serén informó que prevé estar más de 20 días fuera del país porque quiere tener la salud para enfrentar los grandes retos que tiene por delante. El motivo de la salida es que tengo que estar listo para, a partir del 1 de junio, fecha de su investidura, estar en las mejores condiciones de salud, en las mejores condiciones de descanso, explicó Serén. Aunque no precisó la fecha en la que estaría de vuelta en el país, recordó que tiene programada una audiencia ante el Papa Francisco el próximo 25 de abril en el Vaticano. 6:38, 6:38 en Yeseuca y en todo el territorio nacional. Y el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Medardo González, explicó que el tema fiscal es muy importante para la comisión que trabaja en la transición del gobierno salvadoreño. Detalló que revisan de manera global todo el trabajo de los ministerios y explicó que en una segunda etapa entrarán en un proceso de análisis detallado ministerio por ministerio. En entrevista con la televisión local, González detalló que el primer tema que tocó la comisión fue el fiscal, que calificó de papa caliente por la importancia que tiene para el país. Cortar la evasión fiscal, aseguró, es uno de los objetivos, pues es lo que más daña la economía del país. En El Salvador, los niveles de defraudación, evasión, elusión siguen siendo altos, mientras que la recaudación de impuestos no aumenta. El presidente de la República, Mauricio Funes, ha insistido en la necesidad de diseñar una nueva política fiscal, pues son las grandes empresas las que incumplen las obligaciones tributarias, mientras los que tienen menos son los que pagan más. González anunció que hoy martes la comisión del FMLN se reunirá con la dirigencia de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, porque es necesario el diálogo con todos los sectores para el desarrollo económico del país. Concluyó. 20 minutos para las 7:00 a.m, 7:20 a.m, y la Fiscalía General de la República entregó al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador la solicitud de embargo preventivo de bienes y cuentas bancarias a los imputados en el caso de corrupción Cel Enel por más de $2,000 millones. La cifra se desglosará entre los implicados en el caso y será una medida cautelar del proceso que se ventila en su contra. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, el embargo preventivo de bienes como medida cautelar de contenido patrimonial se encuentra estrechamente vinculada con el reclamo de responsabilidad civil. Por consecuencia, tiene como propósito asegurar una eventual condena en ese orden. En este hecho de corrupción están involucrados exfuncionarios de gobiernos de arena, entre ellos Guillermo Alfredo Sol, Miguel Ernesto Lacayo, José José Simán, Pedro José Escalón, Julio Alberto Olano, Carlos Jacinto Chavarría y Tomás Roy Hack Baker. también José Ricardo Palomo Deneque y José Vicente Machado Calderón. A todos se les decretará el embargo. La medida se aplicará además a las sociedades en el Green Power y en el Green Power de El Salvador S.A.D.C.B. 6:41, 6:41, y varias organizaciones de mujeres piden en la Asamblea Legislativa destituir al diputado Rodrigo Samayoa por agresor.
El diputado Rodrigo Samayoa de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana ha regresado a la Asamblea Legislativa luego de un año y medio de ausencia. El parlamentario fue separado de su cargo en el año 2012 después de un proceso de antejuicio. Su proceso fue remitido a la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador por 3 delitos contra su esposa Mireya de Samayoa. Hoy la Corte Suprema de Justicia ha pedido el reinstalo del diputado ya que el delito cometido fue catalogado como menos grave. Sin embargo, hay muchos grupos que se oponen a que Samayoa continúe en el Parlamento. Uno de ellos es el grupo activista. Habla Alexandra González.
Hecho es que el señor diputado de partido Gana ha hecho contra su compañera de vida, ¿verdad? Entonces, queremos que la Asamblea revise, ¿verdad?, la carta que se ha dado y que si estamos en realidad de acuerdo en que él siga ejerciendo sus funciones dentro de la Asamblea Legislativa, ya que como padres de la patria no deberían de estar permitiendo estos actos de violencia contra las mujeres. No estamos de acuerdo de que tome puesto, que siga ejerciendo sus actividades laborales.
El diputado Rodrigo Samayoa se pronunció al respecto y dice que lo único que quiere es terminar su periodo en el 2015. Adelantó además que se retirará de la política para dedicarse a sus empresas. El parlamentario asegura que dentro del órgano legislativo no es bien recibido.
A mí, honestamente, esos sectores me acusaron, es que a mí todo el mundo me ha acusado, pero a mí nadie me ha condenado. Si no he tenido oportunidad ni defenderme en ningún momento. Y fíjese qué triste, en los momentos más duros de mi vida me ocurre cuando yo estoy muriéndome de cáncer, me tengo que ir del país. Y aquí las burlas y todo que yo andaba huyendo. Y lo que he pasado ha sido duro, sin poderme defender yo. Pero las pruebas se las pone Dios por algo. Y he salido bien librado. Todavía estoy, ve que estoy ronco por el efecto de la radioterapia. Me hicieron 2 operaciones grandísimas, radioterapia, quimioterapia. Y ahorita estoy libre de cáncer. Entonces yo lo que les digo es que está bien que trabajen por su lucha buena. Yo le he apoyado la lucha, pero tiene que ser una lucha justa. Y acordémonos que la violencia interfamiliar no solo la ejerce el hombre, es cierto que la mayoría, pero también hay violencia intrafamiliar de cierto porcentaje menor de la mujer.
Durante la presente semana, diversas organizaciones de mujeres estarán pidiendo la destitución del diputado Rodrigo Samayoa, ya que consideran que es un agresor, el cual debe ser castigado por las leyes vigentes que defienden a la mujer. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Y siempre en la Asamblea Legislativa descubra por qué los miembros del Colegio Médico piden a los diputados no aprobar el proyecto de ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de salud.
Los miembros del Colegio Médico aseguran que con el proyecto de ley de deberes y derechos de pacientes y prestadores de salud se quiere regular la práctica médica privada. El miembro del Colegio Médico, Rodolfo Canizales, pidió a los diputados que este proyecto no sea aprobado.
Consideramos que este anteproyecto de ley es como que estuviésemos haciendo un albarda sobre aparejo, ¿verdad? Ya la mayoría, por no decir el 100% de los artículos, ya están legislados en otras normativas, en otras leyes del Consejo Superior de Salud Pública y de la Constitución. Por lo tanto, no vemos razón, ¿verdad?, de pasar estas atribuciones que estas instituciones tienen hacia un ente rector único que sea el Ministerio. Porque lamentablemente, ¿verdad?, hemos visto que leyes como la ley del tabaco, que no se ha implementado o que a pesar de haber una legislación, no hay ningún control porque el Ministerio no tiene la capacidad para controlar eso. En que va a ser una ley que va a ser ocupada a los intereses de un determinado partido político.
El anteproyecto de ley consta de 41 artículos y fue presentado ante la Asamblea Legislativa el 14 de enero de este año por el Foro Nacional de Salud y la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud. El documento establece que el ente rector será el Ministerio de Salud, coordinado con el Consejo Superior de Salud Pública. Además, se enumera una serie de derechos y deberes de los pacientes, derechos y deberes de los prestadores de salud, prohibiciones para los pacientes y para los prestadores de servicios médicos, así como infracciones y sanciones. El diputado Santiago Flores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, defiende el proyecto de ley en estudio.
Tomado la palabra, primero para felicitarlo por ser los primeros, es necesario regular este espacio, pero también decir en algunas cuestiones que han manifestado. En la ley dice que va a regular públicos, privados y bueno, y ahí está contemplado todo ente que tiene que ver con este hecho, o sea que no hay nadie fuera de esta cuestión.
Según el diputado, lo que se pretende es proteger a los usuarios, tanto del sistema público como privado, y que sus derechos queden recogidos en una ley. Gerardo Castro, YSU Noticias.
14 minutos para las 7 de la mañana. Tenemos información. Dos jóvenes fueron asesinados anoche en el cantón Lomas de Candelaria, en la calle Antigua Huizúcar, en dirección hacia los planes de Renderos en San Salvador, informó la Policía Nacional Civil. Las víctimas fueron identificadas como José Diego Beltrán Maravilla, de 18 años, y Rodolfo Ernesto Maravilla, de 20. Ambos eran hermanos y residían en San Jacinto. Las autoridades dijeron que los jóvenes fueron privados de libertad en San Salvador y sus cuerpos fueron lanzados en el lugar donde ocurrió el hallazgo. Los cuerpos de los jóvenes presentaban múltiples impactos de bala. La PNC dijo que las víctimas no tenían tatuajes representativos de alguna pandilla. Y esta madrugada se registró un sismo de 3.8 grados, el cual tuvo su epicentro frente a la costa de Sonsonate. De acuerdo con el reporte del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el sismo se localizó a una profundidad de 33.8 kilómetros y ocurrió a las 3:40 de la madrugada. La intensidad en San Salvador fue de 1. Ayer también se registró un movimiento telúrico frente a la costa de México con una magnitud de 5.1 grados. Durante abril se han registrado al menos 5 sismos, según ha dicho el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 13 minutos para las 7 de la mañana y ayer fue el Día Internacional de la Salud. Algunos diputados de la Comisión de Salud en la Asamblea Legislativa aseguran que la red de salud pública está bastante mal.
La Organización Mundial de la Salud establece el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud y busca mejorar los servicios de salud. En este contexto preguntamos a algunos diputados que conforman la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa cómo está caminando El Salvador en esta materia. El diputado de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Eduardo Barrientos, nos dice que el país está mal.
Mire, estamos bastante mal. Y el último indicativo que tenemos es la epidemia de dengue. Usted ya ve que el dengue, tenemos más del 100% de casos de los que tuvimos el año pasado. Eso ya es bastante, hay que preocuparse, eso le da una pauta de cómo estamos en salud. Y luego la opinión que usted escuche de las personas que van a los hospitales, no hay medicinas. En el Seguro Social algunas veces no hay medicinas. O sea, sí estamos deficitarios y no muy bien en la parte de salud en el país.
Algunos diputados señalan que el constante cambio en las políticas públicas, los cambios en el perfil epidemiológico, la transición demográfica, la fragmentación y segmentación del sistema de salud son algunas de las condiciones que han dificultado ampliar el acceso a servicios de salud de calidad en el país. El diputado Rodrigo Samayoa de Gana dice que hay que legislar sobre este tema.
Muy deficiente. Creo que la cobertura de la salud social es muy, muy poca. La mayoría de personas, no la mayoría, sí, gran parte, tiene que asistir a la salud privada, lo cual le da un costo muy grande a muchas personas por falta de medicamentos y por falta de atención en el Seguro Social. Además de que el Seguro Social cubre una pequeña parte de la población. Creo que todo lo que podamos hacer nosotros en beneficio de la salud del pueblo debe hacerse y debe hacerse rápidamente.
Los diputados dicen que el sistema de salud salvadoreño está mal, por lo que en futuras fechas buscarán legislar de mejor manera. Sin embargo, no se especifica cómo podrían plantearse un buen proyecto. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
Y en nuestro sondeo de hoy, las personas entrevistadas dicen que las principales amenazas a la salud son la diabetes, la presión arterial y la insuficiencia renal, además del cáncer.
Este 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. El tema de este año son las enfermedades transmitidas por vectores. Los vectores son organismos que transmiten patógenos de una persona o animal infectada a otra. Y Eseuca preguntó a esas personas en las calles del centro de San Salvador cuáles son las principales amenazas a la salud que tiene la mayoría de la gente.
Principalmente son las virales, por el medio ambiente, por... las contagiosas, las gastrointestinales, las más comunes que sufre la población, y ya de otro índole podría ser también las que son un poco más graves, como cáncer, que ahora en día está bastante común en las personas. La insuficiencia renal, que está focalizada en algunos sectores que aún desconozco la razón.
Sí.
Creo que son las más principales que se oyen mencionar por los medios.
En varios lugares del país también, lo que es de la insuficiencia renal, en varias población también el cáncer que está dañando.
La gripe creo que es colitis nerviosa y la gastritis, porque normalmente las personas no nos alimentamos bien y andamos corriendo de arriba abajo. Y con tanta comida chatarra pues nos enfermamos, y creo que otra es la gripe y ahorita el dengue.
La gripe, el dengue quizás.
Bueno, hay varias enfermedades, por ejemplo, la diabetes, la presión arterial, que medio mundo está afectado de ese tipo de enfermedades y que es algo difícil controlarla. Y podríamos las del gripe y cosas así, ¿verdad?
La Organización Mundial de la Salud calcula que la enfermedad vectorial más mortífera es el paludismo, que causó 660,000 muertes en 2010, la mayoría en niños africanos. No obstante, la enfermedad de este tipo con mayor crecimiento en el mundo es el dengue, cuya incidencia se ha multiplicado en los últimos 50 años. Jaime Romero, YSUK.
8 minutos para las 7 de la mañana. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Lo político, lo económico, lo cultural, tu día a día. 91.7.
Ha llegado el momento de conocer la información que destaca esta mañana la prensa gráfica y el diario de hoy. Hoy es martes 8 de abril. El diario de hoy dice: Instituto Salvadoreño del Seguro Social debe pagar $275,000 por mala praxis. Un joven modelo fue víctima. Tribunal inhabilitó por 2 años al director del hospital Amatepec. Y mientras tanto, la prensa gráfica destaca hoy: inicia diálogo ANEP nuevo gobierno. Ortiz, dirigentes del FMLN y empresarios a este diálogo. Y esta es la información más importante de los periódicos esta mañana.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Seguridad, ¿una quimera? El Salvador es conocido como uno de los países más violentos y peligrosos del continente americano. No importa mucho si acá las tasas de homicidio son más bajas que en Guatemala o que en Honduras, eso no significa que nos sintamos más seguros o que podamos decir que estamos mejor que ellos. Aquí no vale aquello de mal de muchos, consuelo de tontos. La población quiere sentirse segura y librarse de la plaga de la criminalidad para vivir en paz y con seguridad. Este es un anhelo legítimo de la ciudadanía que deberá ser atendido con decisión por las autoridades electas, con el apoyo de todos los actores de la sociedad. En el marco del proceso electoral, la mayoría dejó bastante claro que no estaba dispuesta a apoyar las ambiguas propuestas para enfrentar la delincuencia que hicieron tanto arena como los minúsculos PSP y FSP antes de la primera vuelta. Las promesas de reprimir el crimen y respetando los derechos humanos tuvieron muy poca aceptación. Es importante recoger este hecho, pues a pesar de la grave situación que en sus peores momentos ha supuesto que uno de cada cuatro salvadoreños sea víctima de un hecho violento o delincuencial, la población estima que la seguridad ciudadana debe alcanzarse con base en la ley y el pleno respeto de los derechos humanos. Si Arena no hubiera cambiado su discurso para la segunda vuelta, no habría alcanzado el número de votos que obtuvo el 9 de marzo. Los salvadoreños, pues, quieren que se pongan manos a la obra en el marco de un Estado democrático de derecho. Pero las autoridades no han sabido estar a la altura de ese clamor. Esto queda evidenciado en los altos niveles de impunidad de los que gozan los delincuentes. Por ejemplo, varios estudios serios señalan que más del 95% de los homicidios en El Salvador quedan impunes. Y ni hablar de los delitos de corrupción. Uno de los casos recientes de impunidad es el expresidente Flores, que a pesar de haber confesado que recibió dinero de Taiwán y que lo repartió a discreción en saquitos, no tiene un proceso abierto en su contra en la Fiscalía General de la República. Destacan también los procesos abiertos por la exinspectora general de la PNC, Zaira Navas, contra altos jefes policiales. Pese a estar bien documentados, los casos fueron archivados por su sucesor bajo el argumento de no haber indicios suficientes. Mientras exista esta impunidad, será difícil cambiar el estado de inseguridad en El Salvador. Es necesaria una estrategia de largo plazo, con planes bien pensados y acompañados de un trabajo sostenido y eficiente, tanto en la prevención del delito como en la represión del mismo. Para la prevención, es necesario apoyar el desarrollo de aquellas zonas donde las condiciones de vida son difíciles y donde la presencia de grupos delincuenciales es alta. Es impostergable un plan nacional de prevención que esté bien articulado y cuente con el apoyo de todas las instituciones y de la población. También se requiere depurar de infiltrados a la PNC, la Fuerza Armada, la Fiscalía General de la República, el sistema judicial. Todas las instancias estatales y civiles que han sido corrompidas por el crimen organizado. Para combatir el delito hay que comenzar por los peces grandes, los delincuentes de cuello blanco, las estructuras del crimen organizado, las mafias transnacionales, nacionales y locales que operan en el país. Mientras los delincuentes se sepan protegidos y tengan la certeza de que la justicia no los tocará, la seguridad ciudadana en El Salvador será una quimera. La impunidad está demasiado afincada en el país y, a juzgar por los hechos, todas las fuerzas políticas están interesadas en que esta continúe. Resolver el problema de la inseguridad requiere de un cambio de cultura a nivel nacional. Valores como la verdad, la honestidad, la honradez y la justicia se han ido diluyendo entre nosotros y ya no forman parte de lo que hoy es importante en nuestra sociedad. Por el contrario, la trampa, el engaño, el enriquecimiento ilícito son para muchos, en especial para los políticos, modos habituales de comportamiento. Acabar con la impunidad, apostar por la prevención y retomar los valores propios de una sociedad democrática son, por tanto, las tareas que tenemos por delante si de verdad queremos salir de esta situación desesperante.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.